Bienvenidos, un saludo, soy José Manuel Barragán, esto es ¿Cómo está el patio? Hoy estamos en la edición 311 de este programa, cuando son las 8.06, para los oyentes que nos escuchan a través de Mislata Radio, una temperatura media de 22 grados centígrados. Muchas gracias por ese espectacular reloj que nos han puesto en el estudio, ya iba siendo hora. Y bueno, también un saludo cordial a los oyentes que nos escucháis a través de Pulsasat Radio y UPV Radio, en emisiones en diferido, como los finiquitos que despedía María Dolores de Cospedal. Bueno, ya sabéis que podéis escribirnos a través de las redes sociales, en Twitter, en @elpatiocomoestá, o en el email de este programa, que el oficialista es adritupuedes@gmail.com. Ese es el oficialista. Luego tenemos otro, pero ese tampoco lo usamos. Así que bueno, Adrián Correcher, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Has entrado ese email a ver si hay algo?
Pues recientemente no, pero dado el éxito que está teniendo últimamente la sección, supongo que no habrá mucho que rebuscar por ahí.
Bueno, luego Javi lo mirará en directo, como suele hacer siempre, sí, que surge esta pregunta. Sí. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué opinas de este magnífico reloj?
Pues es una maravilla, pero es que también falta un poco el tema de los cascos. Bueno, poco a poco, yo lo dejo caer. Ahora hablaremos un poco de Bielsa, a ver si tú anotas.
No seamos tan negrillos. Bueno, Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas.
En este nuevo entorno de trabajo.
Buah, estoy emocionadísimo.
Esto parece una nave espacial.
Bueno, Ramiro, que vamos a hablar también de la sección, bueno, de actualidad, por supuesto, de los Oscars y de música, porque tenemos que hablar de un grupo musical que es Zoo, que sabes que nos encanta mucho,
sí,
que estrena nuevo trabajo.
Sí, sí, están a punto de sacar el disco, ya ha salido el primer vídeo, un avance de ese nuevo disco que se llamará Raval, y se presentará a partir de abril, y bueno, es un tema bastante recomendable. Uh-huh. Siguen en su línea ahí de letras contestatarias, ritmos así hip hoperos con sección de viento. La verdad es que es una oferta interesante.
¿Qué opinas de esto, Adri?
¿Del qué, verdad? ¿Del grupo? A ver, voy a ser sincero.
No, de Zoo de Valencia.
Voy a ser sincero, parte. Yo no lo he escuchado, pero sabiendo que el gusto de Ramiro es... Bueno, el gusto de Ramiro está bien a veces.
Para según qué cosas, ¿no?
Para según qué cosas. Tiene cierto gusto, pero a veces se le va un poco el ramalazo hacia un lado que no lo veo normal, pero bueno.
¿Hacia qué lado?
Hacia Burning, por ejemplo.
Tienes ahí la canción de Burning, la tienes ahí como tatuada y clavada en tu cabeza.
Es que para mí eres una persona
más que yo.
Eres una persona con un buen gusto musical y de repente eso pues es algo que me chirría bastante. Es algo que no logro comprender.
¿Qué le vamos a hacer?
Esto es pelea de gallos, duelo de DJs.
Bueno, ya saben que la sección musical promete, será al final de este programa. Ahora vamos a arrancar ya el programa de hoy haciendo el repaso a las noticias de actualidad.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Bueno, pues cuando son las 8.09, me encanta, para los oyentes de Mislata Radio, para nosotros esto es un acontecimiento, ¿eh? Porque no habíamos hecho ningún programa con reloj en Mislata. Crida Fayes 2007, un casal de set, un casal para el mundo entero, ha publicado el Levante el Mercantil Valenciano en la primera crida con las fallas como patrimonio inmaterial de la humanidad, que se ha convertido en un homenaje, o se convirtió en un homenaje a los colectivos falleros. Raquel Alario anima a hacer la fiesta cada vez más internacional y Clara Parejo recuerda a los niños que sufren en las guerras. Y Joan Ribó, que no dijo nada sobre el caloret. Javi, que eso es una auténtica vergüenza.
Sí, es una lástima, la verdad. Hemos perdido mucho estos años. Y bueno, la verdad... Sí, bueno, no me voy a poner necrológico, pero sí.
Humor negro.
Sí, un poco de humor negro nunca viene mal.
Como y... el humor de las fallas.
No, pero yo creo que la verdad es que están haciendo... era como una especie de caballo de batalla, ¿no? Esto de que se iban a cargar las fallas dentro de las muchas cosas que se iban a cargar. Mm. Y creo que la verdad están haciendo un buen trabajo. Están incorporando cosas nuevas que no había antes, como por ejemplo esta mascleta vertical que hicieron el sábado pasado, que la verdad es que estuvo bastante, bastante bien. Y bueno, pues parece que van cayendo algunos argumentos de que iba a ser ser el fin del mundo cuando llegasen aquí la izquierda.
Ramiro, tenemos noticia. Javi se hace fallero.
Ya veo, ya.
Directamente, de cabeza. Yo siempre he sido un fallero externo, ¿sabes? Uh-huh. Sí, como en general. O sea, no he sido fallero, pero desde fuera me han gustado mucho.
No, había mucha gente que criticaba las fallas y ahora que determinados colectivos han llegado al poder.
Hipocresía.
Sí, es, no sé, es curioso. No pasa nada.
¿Lo dices por Javi o así
en general? General, general, sí.
¿En general incluyendo a Javi o no?
Ahora mismo sí, porque ya veo que
no,
ya
a ver,
la mascleta vertical, ahí el rollo del espolín y no sé qué.
A mí siempre me ha gustado la mascleta. La mascleta es lo más popular de las fallas, ¿vale? Todo el mundo, seas o no fallero.
Sí, además, a mí me hace gracia eso que dicen, ¿no? Ya estén en falles. Bueno, eso quiere decir que alguna vez se acaban. Pero en esta ciudad, cuando se tiene que celebrar algo, se hace una mascleta, ya sea en marzo, ya sea en junio, ya sea, da lo mismo. O sea, siempre hay algún sarao. Y si no, el casal fallero que te monta la verbena de San Juan. O te cierra la calle porque quieren hacer una paella.
Aquí, no, pero aquí vamos a criticar. Vamos
a devoción fallera de Ramiro, ¿eh?
Porque siempre hacemos que si mascleta, que si castillo, no sé qué. Y un espectáculo piromusical bueno que se haga aquí en Valencia, no se hace. Y eso es una vergüenza.
Ahí está. Pues si faltaban cosas, Javi, se propone aportar ideas. Bueno, Adri, Fire 2017, ¿qué opinión te merece? Venga, a ver.
Yo no soy tan Greens fallero como Ramiro y tan devoto fallero como Javi. Pero ¿ves? La falla es una cosa que me gusta en su justa medida. Por ejemplo, hoy he tenido la desgracia de estar en Ruzafa y ya no se puede transitar por ahí, felizmente.
Pues vente todo el mes.
¿O usa el transporte público?
Uso el transporte público, pero es que, bueno, pues a ver, yo me gustan las fallas, estoy contento de que sean y bueno, yo creo que van a estar chulo y no voy a sacarle la lectura política que aquí hacen mis compañeros... compatriotas anti y profalleros.
Javi, este Adri está haciendo un Ciudadanos, ¿no?
Sí, pues ahí contemporizando.
De puntillas.
No sé, a mí, yo qué sé, hay cosas de la crida que me parecen totalmente, no sé, fuera de lugar y son un poco como antidiluvianas, no sé. Entregar las llaves de la ciudad a las dos falleras. Pero es que eso es... Como, no sé, no lo entiendo. ¿Y por qué tienen que estar todos los concejales allí subidos en el escenario y haciéndose las fotos? Pero si eso es lo que criticábamos, el protagonismo de los políticos en fallas, no entiendo por qué. Joan Ribó, vale, es el alcalde, pero ¿por qué tiene que estar toda la corporación municipal allí arriba, al lado de las falleras, haciéndose las fotos y saliendo luego en la prensa? No lo entiendo.
Estaba Chimo Puig, pero Susana Díaz no, ya se había ido, Javi.
Ya se había ido, sí, es verdad.
Sí.
Pues estaba muy bien esa foto.
Bueno, pues ahí estuvieron las falleras que... ¿Sabes quiénes son las falleras, Adri?
No tengo el placer de conocerlas.
Yo solo voy a decir que ese párrafo que has leído al principio,
¿sí?
¿No? Que invita a disfrutar de las fallas e internacionalizar. Eso, el año pasado, yo creo que lo escribieron igual.
Sí. Lo que pasa es que esta vez hablaron, no sé si esta vez digo, no sé si esto lo hacen todos los años, de hablar en un montón de idiomas. ¿Lo hacen también?
Bueno, como era ahora las fallas son patrimonio de la humanidad,
joder,
iba a venir gente de todas las partes del mundo a disfrutar de la fiesta.
Sí.
¿Con qué ironía y sarcasmo dice esas palabras?
Claro, porque, es que parece que las fallas sean patrimonio de la humanidad.
Pues sí, alguien como si
la crida abrió el informativo de la BBC. Pues no, señores, no lo abrió. No.
Pero abierto, ¿cómo está el patio? Que eso... Bueno, habló en un cuestionable inglés, pero se manejó mejor que el valenciano de Rita en su momento, y en, no sé, en vasco, en el lenguaje de signos también.
¿Sí?
¿Está
bien?
Sí, está muy bien que dejen hablar.
No, es curioso, a mí me llamó la atención.
A mí me parece muy bien que dejen hablar también a la fallera mayor infantil.
Sí.
Que siempre estaba ahí como un poco apartada, ¿no?
Vamos, Ramiro es un crítico acérrimo de las fallas, sin embargo, se sabe todo el discurso de la crida.
Bueno, para criticar hay que saber, ¿no?
Es verdad, tienes toda la razón.
Y la crónica no lo vi en directo.
Pero se la ha bajado de internet, pero... lo tiene para ver.
Yo, cuando pasó lo del caloret, yo no sabía qué estaba pasando, porque no estaba viendo el acto.
Qué drama.
Bueno, tuve que venir diferido.
Bueno, pues Valencia ya está en fallas, las primeras fallas, 2017, en las que la fiesta forma parte ya de la patrimonio inmaterial de la humanidad, según la UNESCO, y ya han empezado pues las mascletas y estas cosas. ¿Y alguna, Javi, a ti que te gusta?
No, nada, esta de Espolín. Esta de Espolín, que es la única que no hay oportunidad de ver más, pero bueno.
La del domingo no pudo.
La del domingo no pude, estaba ya... A otras cosas, pero bueno.
Espolín, ¿qué tal? A mí me gustó, ¿eh?
Estuvo bastante bien, muy original, y bueno, al principio el castillo un poco aburrido, la verdad, porque estamos ya hartos de ver castillos, esto es lo que hay, pero la verdad es que... para repetir. O sea, creo que es una tradición que se abre y que yo creo que todo se repetirá muchos años.
Sí, sí, se incorporan actos. Quitarlos no, pero
incorporar, no, incorporar
todos, los incorporan todos.
Lo que haga falta. Aquí lo que haga falta. No, pero la verdad es que estuvo muy entretenido y además esto de hacerlo a las 8 de la tarde, bueno, también es una forma de que, no sé, de que vaya más gente, quizá gente joven, niños, me refiero, pues quizá no puedan ir a otras horas que eran los castillos y estas cosas.
Bueno, pues ahí está, Fallout 2017. Veremos si podemos la semana que viene llegar hasta Mislata. Nos da un poco de miedo esto del tráfico. Tendremos que coger el metro, Adri, ¿eh?
Lo cogeremos ya, no pringo como hoy me ha pasado.
Muy bien. Ay. Bueno, vamos a hablar de Artur Mas. Cambiamos radicalmente de tema. Vamos a escuchar lo que ha dicho Artur. Bueno, vamos a escuchar a Artur Mas, nuestro querido amigo, un clásico también de Cómo está el patio.
El día que yo anuncié el proceso participativo en sustitución de la consulta, 14 de octubre, hasta el 9 de noviembre, día de celebración de la consulta, o incluso hasta el 25 de noviembre, día de clausura de la consulta, del proceso de participación, en todo ese lapso de tiempo que superaba el mes, la única notificación que recibimos fue la providencia del Tribunal Constitucional. Nadie más nos requirió nada. Nadie más insistió en nada. Nadie actuó. Hubo mucho tiempo en tanto lapso de tiempo, en tantas semanas, para que alguien se acordara de que aquello podía ser un gran delito, como parece ser que ahora pues estamos ahí, ¿no?
Bueno, las palabras de Artur Mas, en base al juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo, que juzga, por ejemplo, a Francesc Homs, el portavoz del Partido Demócrata Catalán, la antigua Convergencia, sobre la consulta del 9 de noviembre. Francesc Homs, que ha dicho que tome la decisión que tome el Supremo, este año, Ramiro, habrá referéndum.
Bueno, pues eso es lo que opina Francesc Homs. Yo tengo mis dudas de que finalmente haya referéndum y no haya unas elecciones. Unas más en Cataluña, que parece abocada a celebrar comicios cada dos años. Uh-huh. Y bueno, pues Artur Mas, pues que incidió, ¿no?, en las declaraciones que ya hizo cuando fue su juicio, cuando declaró, aunque nadie le avisó que estaba cometiendo alguna ilegalidad. Esto es un argumento legal un poco pillado por los pelos, porque todo el mundo sabe que aunque no sepas que hay una ley, si la incumples, te van a crujir. Porque si no, aquí cada uno diría, no, es que yo no sabía que...
No me consta.
Tenía... Exacto. O que
lo hizo mi marido.
El semáforo en rojo, pero yo no sabía que había que parar. Pues lo siento, pero estas cosas no funcionan así. Si uno comete una ilegalidad, aunque no lo sepa, tiene que pagar su pena. Yo no tengo conocimientos jurídicos para saber si lo que hizo Artur Mas, Francesc Homs y los demás encausados es un delito. Sí que pienso que ellos... Y ya lo he dicho algunas veces, tú tendrían que haber sido suficientemente valientes para responder que sí, que fue un acto de desobediencia y que le daban la voz al pueblo porque era lo que ellos opinaban, aunque las consecuencias sean las que sean y aunque Artur Mas no se pueda presentar a las elecciones porque lo condenen o lo inhabiliten. Uh-huh. Es que si no están jugando ahí a tienen un doble juego que no me gusta.
Bueno, el fiscal que ha considerado que el 9N fue un pulso al Estado de Derecho y ha pedido que se condene al exconsejero de Presidencia, el que vamos a escuchar a continuación.
Bueno, dígame, ¿cuál fue la reacción del gobierno de España ante el anuncio del presidente de la Generalitat de que se iba a celebrar este proceso participativo?
Bueno, la reacción fue de menosprecio absoluto, de ridiculización, de considerar, vamos, que aquello era un acto voluntarista, de hecho, dijo el propio presidente del gobierno, sin consecuencias jurídicas ni políticas alguna, porque la discusión que me parece relevante no es si los hechos se han producido o no, que son los que hay, sino si estos hechos constituyen un ilícito penal, que me parece, vamos, clarísimamente que no.
Vaya rodeo de OMS, ¿no?
Sí, bueno, aquí lo que pasa es que yo creo que ahí está un poco el meollo, ¿no? De no decidir si se hizo o no se hizo, porque, bueno, la consulta se hizo, se pusieron urnas, eso es verdad. Uh-huh. Se abrieron los colegios para que la gente votase, eso es cierto, y no creo que nadie discuta eso. Pero la pregunta es esa, ¿lo que se hizo fue delito o no fue delito? Nosotros hemos visto hace nada que han puesto en Madrid también urnas. Se han abierto colegios para que se vote sobre el tema, por ejemplo, el tema de la Gran Vía, si la van a hacer peatonal, si no la van a hacer peatonal. Incluso aquí en Valencia hay ahora mismo un proceso participativo abierto para decidir qué se va a hacer con según qué partidas presupuestarias para arreglar las calles o para decidir qué proyectos, hacia dónde va el dinero del ayuntamiento para hacer según qué proyectos. Pero la diferencia es que estas administraciones están decidiendo sobre sus competencias. Entonces, al final, todo se reduce a un tema de competencias. ¿Quién tiene la competencia para poder hacer la consulta? ¿Quién no la tiene? Y al final es un asunto totalmente político. Y es un asunto de que se soluciona hablando, reuniéndose. A ser posible, contando que se reúnen. Uh-huh. Que bueno, nosotros también queremos saber que por lo menos si se habla o no se habla. No, tampoco es cuestión de meter una cámara en esas reuniones secretas que están teniendo, pero por lo menos sí saber que se están teniendo reuniones, ¿no? Más que nada por poder evaluar la hipocresía que tienen algunos de decir, oye, mira, que no se está hablando de esto, que tal, que cuando en realidad se está hablando, ¿no? Pues ahí está el tema, en saber si esto es delito o no. Y la diferencia que hay entre según qué consultas y según qué otras consultas, ¿no? La diferencia de competencias y la diferencia de lo que estás decidiendo. De todas maneras, la consulta era una consulta no vinculante. Todo el mundo sabíamos que se votase lo que se votase y saliese lo que saliese, no tenía ninguna consecuencia.
Sí, es curioso lo que hemos oído de OMS, que dice, no, es que Mariano Rajoy ridiculizó la consulta porque no tenía consecuencias
Es que no tenía.
Pero si era lo mismo que decía Artur Mas. Entonces, claro. Artur Mas estaba ridiculizando la consulta. O sea, a mí es que Francesc Homs me parece un hombre bastante limitado en sus argumentos. Y no sé, hay gente que no consigo entender por qué está en los cargos que está. Pero es eso. Estás utilizando un argumento que está ridiculizando al Artur Mas, al propio Artur Mas.
Uh-huh. Adri, ¿quieres añadir algo?
No, solamente a recalcar lo que decía antes Ramiro, de que pese a tus intenciones y tal, si tú defiendes una idea, la defiendes hasta el final, acarreando la responsabilidad que ello lleva. Y si tú has cometido una ilegalidad o no, asume la responsabilidad y afronta el peso de la ley en este caso. Así que, vamos, si luchas por unos ideales, si de verdad crees en esos ideales, asume todo lo que tenga que venir. Y me parece a mí que aquí alguien pues tira la piedra y esconde la mano.
En este caso, OMS, Artur Mas o todos.
Todos.
Ah, vale. Para clarificarlo. Bueno, vamos a hablar, por cierto, también del caso Palau, que se está, bueno, llevando a cabo también. Y he traído una noticia, un titular de La Vanguardia, del exdirector administrativo del Palau de la Música, Jordi Montull, que a la salida del juicio hoy ha declarado que la semana que viene será todavía más divertido. El ex número 2 del Palau de la Música se ha manifestado a favor, dispuesto a revelar las comisiones a Convergencia. Bueno, Ramiro, más divertido. Este hombre da juego para los medios de comunicación, sí. ¿No? Ya va dejando ahí.
Bueno, este hombre está negociando para que él mismo y su hija pues no tengan una pena tan elevada como claro. La que pide la fiscalía. Uh-huh. Y entonces pues está, como dice, ¿no? Está quiere declarar y explicar esas donaciones que se hacían desde el Palau de la Música catalana a Convergencia Democrática de Cataluña. Uh-huh. Hay que recordar, pues, hace ahora casi 12 años, porque fue en febrero del 2005, que Pascual Maragall, en un debate parlamentario, dijo aquello de «Vostès tenen un problema y ese problema es el 3%». Sí. Fue en un debate parlamentario sobre el Carmel, cuando se hundieron las obras que estaban haciendo el metro en la ciudad catalana. Y bueno, aquello causó un gran revuelo. Artur Mas, que era en ese momento el líder de Convergencia, le dijo a Maragall que o retiraba esas palabras o se acababa la negociación del estatut que estaban haciendo y tal. Incluso le pusieron una querella a Maragall y Maragall tuvo que salir y disculparse públicamente. Uh-huh. Pues bueno, mira si ha corrido, han pasado años, ¿no? Y han pasado cosas y ahora estamos discutiendo sobre esas adjudicaciones, ese 3% que determinadas constructoras daban al Palau de la Música y esta institución las canalizaba Convergencia. Aquí hay varias cosas. Primero, la jeta de estos dos personajes, de Millet y Montull, que pasaban las facturas de sus obras en casa a una constructora que tenía tratos con el Palau de la Música. O sea, hay que tenerlos, pero vamos, cuadrados. Incluso Millet se hizo un auditorio en su casa a gastos pagados.
Bueno, y la boda de su hija.
Y la boda de su hija.
Y la boda de su hija también.
Y luego, pues, que el Palau de la Música era una institución en Cataluña. Era como un símbolo de esto de la burguesía catalana. Mm-hmm. Hasta que, bueno, un día decidieron que en su programación cabía todo y ya ha cantado hasta Isabel Pantoja, el Palau de la Música. Pero bueno, son este cogollito de familias, Millet, Montull, los Fainé, que son como unas dinastías que están allí en Cataluña y que tienen un control económico y político muy importante, y eso se produce en otras partes, ¿no? Uh-huh. Y lo último es que esto tiene toda relación con el gran cienagal, que es la financiación de partidos políticos, de fundaciones y demás, que han sacado perras de todas partes.
Deja el micro, por favor. Bueno, Montull, por cierto, que está negociando, como bien ha apuntado Ramiro, un acuerdo con la Fiscalía que permita a su hija Gemma Montull, que fue la directora financiera de la entidad, reciba una petición de pena menor y evite ingresar en prisión. De ahí un poco lo que había dicho Ramiro, Javi, de llegar a este tipo de acuerdo con la Fiscalía.
Sí, a mí dentro de esto, bueno, he visto a la vicepresidenta del gobierno de España hablar sobre este tema y decir que, bueno, que se centren sobre el tema de corrupción, ¿no? Tal, y me hace mucha gracia, ¿no?, escuchar a la vicepresidenta hablar sobre temas de corrupción
del Partido Popular.
De otros partidos, siendo ella del Partido Popular, ¿no? Que se viene ahí la cabeza un poco como si fuese en plan entre pillos anda el juego, ¿no? Es un poco de, no sé qué haces tú hablando cuando tienes mucho también que callar. Pero además esto es un tema que porque al final lo que estamos hablando, o el tema que más se destaca o que se desprende de aquí, es el tema de la financiación ilegal de los partidos, ¿no? Uh-huh. Aquí esto salpica a Convergencia, no es una cosa que se quede simplemente en Millet o Montull, o sea, es una cosa que va directamente a la estructura de la democracia, ¿no? A cómo se financian los partidos y cómo consiguen ese dinero para luego después hacer campañas. Y esto, o sea, es muy importante para la democracia en general, ¿no? Y además, si esto lo llevamos al tema, porque todo esto está dentro de un contexto de independentismo, del movimiento este catalanista, yo creo que esto, igual que en el PP, esto está amortizado, ¿no? Pretenden hacer daño al independentismo a través de estas campañas, ¿no? Con la Operación Cataluña, etcétera. Y yo creo que la gente de Cataluña ya sabe diferenciar muy bien entre los que son los corruptos y lo que es una ideología, ¿no? No creo que asocien la corrupción con una ideología, y no creo que esto pueda pasar factura a lo que es el sentimiento independentista. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a continuar hablando de casos de corrupción. Sergio ya con mucha propiedad nos ha puesto el fondo, pero súbelo porque así nos ponemos un poco más en situación. Venga. Clásico también del programa, que es corrupción en Miami. Y es que hablamos de esta noticia. La Audiencia Nacional ha reabierto el caso de la Caja B del Partido Popular. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado reabrir la causa en la que se investiga la existencia de una Caja B del Partido Popular, y ha vuelto a citar como investigados entre los próximos 23 y 24 de marzo al cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, al empresario Alfonso García Pozuelo y al intermediario Plácido Vázquez. Adri, vuelve el caso de la Caja B del PP.
Me parece que esto no acaba nunca, ¿eh? O sea, llevamos aquí... ¿Cuántos años lleva este proceso ya? ¿Cuatro o cinco? No sé.
Sí.
Y aún no ha llegado a sacarse todo lo que tiene... Todo, como aquel decía, la mierda punta pala que iba a salir. Ah. Aún siguen saliendo... Eso, mierda punta pala.
Y lo que queda.
Y lo que queda. Otro, a relación de la corrupción, lo que estábamos hablando antes, solo quería hacer un apunte, es que parece que a Ramiro odia más las fallas que la corrupción. O sea,
este es el titular del programa. Ramiro
le hierve la sangre con las fallas, pero estamos hablando de corrupción, de lo que nos roban a los españoles, y se calma. Pero,
¿En qué sentido has visto tú como a Ramiro? Yo creo que ha hecho una locución en contra de la corrupción.
Pero,
no sé.
Pero es mucho más
en contra de las fallas.
Sí.
Está más enfadado,
una persona, ¿no? Y con los ojos inyectados en sangre, que se le hincha la vena de la cabeza, ¿sabes que esa persona siente rabia? Odia.
Ataque tan gratuito, tío.
No, es algo que lo estaba pensando mientras estoy y digo, joder, ¿qué razón tiene Ramiro del control lo que dice? pero no pierde los estribos como cuando pasa fallas.
Antes los has perdido, yeah. Eso está claro.
Es que son 40 años viviendo fallas.
Además de pedir auriculares, vamos a pedir que nos pongan una webcam para que la gente nos vea en directo y pueda ver esos ojos inyectados en sangre de Ramiro cuando habla de las fallas. Bueno, Javi, ¿algo que añadir sobre la caja? ¿Ves? Porque yo ya...
Yo creo que esto es maravilloso. Todo lo que sea después de esto, esto es bajar el listón.
Ramiro, por... ¿alguna réplica?
No, me ha dejado descolocado, pero solo voy a decir que se reabre el caso porque, claro, hay juicios paralelos y va a testificar Correa.
Pero
y...
dilo enfadado, porque si no...
No tienes credibilidad, Ramiro.
Es que, no sé, me has dejado muerto, tío. Y eso, y va Correa, testifica y le dice que sí, que él iba con dinero y entraba en Génova con el coche y entraba, que tenía tarjeta para entrar por el garaje y tal. Y claro, luego los jueces lo oyen y dicen, pues vamos a tener que investigar esto. Son cosas que pasan.
¿Qué te ha parecido, Adri?
Que lo sigo viendo muy tranquilito.
Que se enfade,
¿no? No lo mismo.
Esto está guay, porque yo siempre he pensado, es que es como si a los periodistas que hacen los programas deportivos les juzgasen después de juzgar ellos los partidos de fútbol, ¿no? Pues a ti te han hecho un poco eso.
Sí, me han hecho totalmente.
Es como el programa que yo siempre he esperado, el juzgar a los periodistas después de...
Sí. Estamos solo a 1 de marzo, bueno, en algunos que nos escuchen estaremos ya a 2 de marzo. Imagínate lo que puede pasar la semana que viene y la otra. Que llevaré viviendo fallas en Ruzafa ya casi 2 semanas. Imagínate lo que puede pasar.
Por si acaso, yo con un casco protector yo.
Bueno, vamos a cambiar de tema, venga. Noticia que extraemos de Levante, el Mercantil Valenciano. Valencia impedirá la entrada del autobús transfobo de Hazte Oír. El vehículo está inmovilizado en Madrid y el ayuntamiento ha sacado a la calle el bus LGTB de la policía local, la policía de Valencia, que de esta manera bloqueará e impedirá la circulación de este autobús de Hazte Oír. Así lo ha anunciado este miércoles por la mañana la concejala de Protección Ciudadana, Anaís Menguzato, que ha asegurado que el mensaje publicitario del autobús viola el artículo 13 de la Ordenanza Municipal de Publicidad y el artículo 73 de la Ley del Menor de la Comunidad Valenciana. Y cuando yo personalmente esperábamos una unanimidad política y pública a ese tema, pues ha salido la señora esta que se presentó con su foto de la comunión en las Cortes. Es Isabel Bonig, que ha perdido, que es, por cierto, presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. No es nada, vamos. Ha pedido libertad y respeto para que el autobús transfóbico de Hazte Oír pueda circular. Ha señalado que hay que esperar a ver qué decide la justicia sobre este autobús. Que esto es como cuando se acusa de corrupción y dicen, Ramiro, bueno, hay que esperar primero lo que dice la justicia. Pues para esto también hay que esperar a que la justicia determine si este autobús puede o no circular.
Pues mira, te voy a confesar que yo aquí tengo mis dudas. Porque creo que es mejor que saquen el autobús y hagan el ridículo. Y no darles la posibilidad de hacerse las víctimas. O sea, esta gente pues tiene unas ideas que no comparto en absoluto. Sobre cómo tienen que ser los niños, las niñas, la relación entre ellos. Pero bueno, es su opinión. Y yo creo que si estamos en un país donde hay libertad de expresión, pues también tenemos que comernos opiniones que no nos gustan. Y esta opinión no me gusta nada, en absoluto. El mensaje que se exhibe en ese autobús me parece totalmente fuera de lugar. Pero creo que en nuestra sociedad debería existir ese espacio para que lo hagan. Y prefiero que vayan con el autobús y hagan el ridículo y la gente lo critique y se mofe de ellos y haya un debate público, que ahora ese autobús esté paralizado y esté en todas las televisiones con la cámara delante del autobús sacándolo 24 horas y tenga que aguantar al impresentable de Hazte Oír diciendo que, por favor, que ellos tienen libertad de expresión.
Vale, pero en este caso no es una iniciativa que fomenta el odio. A mí darle espábulo, dejar de circular
que,
es...
Pero, a ver, es que fomenta el odio. Es que la línea es muy fina. Cuando nos ponemos en temas de opinión y esto fomenta el odio y esto no lo fomenta. A ver, para mí fomentar el odio es defender públicamente la violencia o el asesinato de determinada gente o determinados colectivos. Eso sí que es incitar al odio. Decir que el niño tiene pene y la niña tiene vulva y tal, no lo comparto, pero no creo que sea incitada al odio.
Pero las consecuencias que pueda acarrear que esta gente vaya diciendo eso, es decir, no en ese momento estás haciendo una exaltación al odio, pero el debate que se puede generar va a ser siempre...
Bueno, pues hay que explicar a partir de ese debate y de esa opinión, hay que explicarle a quien se pueda sentir ofendido o pueda entenderlo que es... ¿Dónde está la gravedad de ese mensaje? Uh-huh. Que es un mensaje pues que discrimina a la gente, etcétera, etcétera. Pero hemos tenido otro caso, otra polémica. La drag queen de Canarias, vestida de virgen, haciendo su espectáculo. Alguien puede decir, no, es que esto incita al odio religioso.
Ya, también, sí.
Entonces, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada, no podemos opinar nada, porque alguien siempre se va a sentir ofendido. Cualquiera... que nos pueda estar escuchando, se puede sentir ofendido por cualquiera de nuestras barbaridades.
De las fallas. Sí,
cualquier fallero se puede sentir ofendido por lo que yo que acabo de decir. Y entonces, ¿estoy incitando al odio fallero? Es
sí, un
debate
un poco, sí.
Que...
No, quiero decir que... Isabel Bonich apela a libertad. Hay que dejar libertad. Bueno, pero precisamente lo que hace este autobús o la que hace la gente de esta iniciativa de Hazte Oír es no favorecer la libertad.
No, por supuesto, ellos no están a favor de esa libertad, pero es que les estamos dando la oportunidad de ponerse la palabra libertad en la boca, porque no les estamos dejando circular con ese autobús. Si ese autobús circula por las calles de Madrid y nadie dice nada, mañana ya no sale. ¿Por qué? ¿Para qué va a salir? Si no tiene ninguna repercusión, si nadie se ha dado cuenta de que estaba por las calles. La gente se ha dado cuenta cuando... ha salido en prensa, se ha prohibido que pase, que iban a esperarlo en Valencia. Es cuando la gente se ha dado cuenta de ese mensaje. Hemos hecho de altavoz de los retrógrados de Hazte Oír.
Javi, ¿qué opinas de este tema?
Pues yo creo que más allá de pensar si se debe de prohibir o no se debe de prohibir, yo creo que es bastante saludable que la gente reaccione de forma negativa con este autobús. Quiero decir, todo el debate que ha surgido, porque en realidad no es un debate, porque es incluso gente como Cifuentes, que es de Partido Popular, gente de Ciudadanos, de Partido Socialista, de Podemos, etcétera, todos han salido en contra, bueno, si sabe Bonich, que no sé qué le pasa a esta mujer, pero bueno, en general todo el mundo ha salido en contra de este mensaje, que yo creo que es lo importante. El tema de prohibirlo o no prohibirlo me parece una exageración, la verdad. No creo que haga falta ponerle un cepo o retirarlo de circulación. No creo que sea necesario, pero sí que creo que es importante que se recalque y se diga que toda la sociedad está en contra de ese mensaje, y sí que aislar ese mensaje y decir que ningún partido político ahora mismo está respaldando, menos aquí el PP de la Comunidad Valenciana, que se hagan ese tipo de declaraciones. Sí que es verdad que esto hace que su mensaje llegue a más gente y que gente que quizá esa campaña hubiese pasado totalmente desapercibida, pues a partir de esta polémica, pues sí que puede acceder a ese contenido o a esa publicidad, pero siempre va a venir de la mano de una declaración de todos los partidos políticos diciendo que estamos en contra de eso. Incluso puede venir bien a esta causa, y puede venir bien para que la gente se conciencie de que eso no debe de ser así, ¿no? O sea, incluso se puede revertir, y esa campaña que ellos han intentado hacer como una campaña no, la palabra se me traba.
Transfóbica.
Esa campaña transfóbica puede convertirse en una campaña buena o positiva para que esta gente se sienta más respetada o más integrada. Y además es una campaña dirigida a los niños, y creo que son edades muy muy complicadas para este tipo de temas, sobre todo por el tema del bullying, etcétera, y quizá les puede incluso venir bien esta contracampaña para sentirse más integrados y más respetados en la sociedad.
Yo sí que quería recordar un último hecho. Es que esta organización, Hazte Oír, está declarada como de interés público, y es una decisión que tomó el último ministro de Interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, conocido por sus ideas religiosas y también por tener un ángel de la guarda que le ayudaba a aparcar.
Bueno,
Marcelo, se llamaba.
A mí lo que quería añadir es lo que me parece contradictorio. Estaba leyendo ahora de nuevo la noticia, y Isabel Bonich dice que es necesario respetar que otras personas tengan unas ideas o principios distintos. Y a mí es que no me puede dejar de resultar contradictorio.
Que Isabel Bonich diga esas cosas es totalmente fuera de lugar. Solo hay que ver un debate parlamentario con Isabel Bonis de protagonista para darse cuenta de que esta mujer, la libertad, pues la entiende de una manera muy...
Claro, es que es eso, a mí me resulta muy contradictorio. Sí. O sea, estás diciendo prácticamente que cualquiera que te lea de una manera descontextualizada parece que estés apoyando en realidad, ¿no?, uh-huh, al colectivo LGTB.
Claro, pero por eso mismo a mí... Hoy está mediodía, me he tenido que comer al portavoz de Azteoir diciendo y reclamando su libertad de expresión. Un personaje como ese.
Ya, ya. Sí, sí.
Pues es lo que ha pasado al prohibir la circulación del autobús.
Pues eso, yo leo ese el Bonich y dice, ostras, ¿está a favor del LGTB? No. Es que claro, lo lees, hay que respetar a otras personas que tienen sus ideas o principios distintos. Pues bueno, esta mujer la decisión de la justicia para ver si el autobús puede circular o no. En caso de que la justicia le diga que no, dirá que está a favor.
No sé, es que hay que respetar lo que dicen siempre. Respetamos la decisión de los jueces.
No, no nos mojamos. Adri, ¿quieres añadir algo sobre este tema?
No, estoy de acuerdo con casi todo, la gran mayoría de lo que ha dicho Ramiro. Y sí que es verdad que...
Con lo mío no.
Con lo mío no, y sí que es verdad eso.
Con tu punto de vista...
eso, que les estamos siendo pues una plataforma para que se les haga oír, y lo que decía, el portavoz de Azteoir pues salga defendiendo el derecho de la libertad de expresión, que... realmente deja circular ese bus, y es lo que comentaba Ramiro, las mofas vienen por sí solas, no hay más que abrir Twitter y ver la cantidad de montajes que se han hecho con ese autobús en modo de crítica. Entonces claro, libertad de expresión es la libertad de expresión. También quiero señalar que la libertad de expresión es para todos, no solo para ellos, porque hace poco metieron otro día, hoy han condenado a cárcel a un rapero por cantar ciertas y determinadas cosas. La libertad de expresión para todos, no solo para algunos.
Yo tengo que ser muy cerradamente, ya digo, a mí me molesta soberanamente que Azteoir se escude en la libertad de expresión cuando precisamente ellos están siendo censores de esa...
Efectivamente, pues es lo que digo yo, libertad de expresión, pero para todos, no solo para ellos.
En fin, vamos a cerrar el tema de actualidad, que queremos resaltar una noticia, la más destacada de esta semana, por supuesto, y la hemos dejado para el final. Porque, ponnos el tema, Sergio, por favor.
Sevilla tiene un color especial.
Vamos a hablar del Día de Andalucía, porque más de 2.000 personas celebraron el Día de Andalucía en Mislata, sí, en Mislata, al que acudieron por segundo año Susana Díaz y Chimo Puig. En hortanoticias.com hemos recogido esta noticia, como hacían nuestros compañeros de Mislata de Radio Manises. Más de 2.000 personas que llenaron el pabellón polideportivo de la Canaleta con motivo de la celebración del Día de Andalucía organizado por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas. Adrián, ¿qué opinas? Y deja de tocar las cosas, por favor.
Es que no me llegan bien las ondas sonoras. Me parece muy bien el fomento de culturas ajenas a la comunidad, una integración cultural porque España es rica en cultura. Entonces yo lo veo bien, yo no sé por qué os reís.
Adrián, fundador de la marca España, ¿no?
Yo, pues me gusta las fallas, me gusta la cultura andaluza a veces, pero me parece una iniciativa respetable.
¿Qué, ¿no? ¿qué detalle destacarías de la cultura andaluza?
La vais a reír, la tortilla de camarón.
Ah, qué bien. Oh, sí, sí. Bueno, pues Chimo Puig, que estuvo junto a Susana Díaz, y el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. Javi, en este acto de conmemoración de la cultura andaluza.
Yo voy a ser un poco malo, ¿no? Porque sabíamos lo de Chimo Puig, pero no sabíamos lo de Bielsa. Sabíamos que, bueno, que Chimo Puig, pues, tiene una candidata favorita para las primarias. Bueno, Bielsa aquí está con los dos, y siendo un poco malo, quizá Bielsa sea susanista, pero no lo sabemos. No se ha pronunciado. De momento es un acto institucional que me parece muy bien. La verdad es que es el Día de Andalucía, y además es un puntazo, hay que decirlo, que el Día de Andalucía lo celebres con la presidenta andaluza, ¿no? Porque es como, ¿con quién mejor que con la presidenta andaluza? Y además con los migrantes andaluces aquí, y la verdad es que está muy bien, como dice Adri, ¿no? Esta multiculturalidad que tenemos en el país, pues también potenciarla, ¿no? Y no cerrarnos en este mundo falleril, etcétera.
Venga, Ramiro, pon el contrapunto.
No, este acto has aprovechado algunas dirigentes del PSOE para ahondar en la división, ¿no? Para decir que era un acto preparado para que Susana Díaz hiciera campaña y eso. Y también ha habido, desde la Secretaría de Organización del PSPB, que han negado estos extremos, y ha habido ahí una polémica sobre las direcciones de correo electrónico, muy, muy curiosa, porque se ve que no tienen actualizado el mailing, y entonces le enviaron invitaciones a determinados alcaldes que no recibieron el mail y se han quejado y decían, claro, y justo no nos han invitado a los que no somos tan susanistas. Y ha habido ahí esa polémica.
Casualidades. Como dice el Cárdenas en el anuncio. Bueno, a ver, ¿algo más que añadir, Adri, sobre la cultura andaluza que me has dejado ahí?
No sé, esperas que te diga algo, esperas alguna respuesta.
Eso que has dicho antes, ¿no? De la marca España, yo vi al alto comisionado, no sé qué cargo es, de la marca España. Es un señor que no sabe de nada. Tú sabes mucho más. Yo creo que te podríamos proponer.
Tiene camarones, ya ha sido la prueba.
Está muy buena, ¿eh?
Sí, eso nadie lo cuestiona. Bueno, vamos a acabar ya la sección de actualidad y nos vamos a hablar de cine, pero vamos a hacerlo por todo lo alto, Ramiro, porque he traído una canción que...
Qué miedo que me das.
Debido a un tuit que has puesto esta mañana y una publicación en Facebook de una canción de Tony del Hostal. ¿Quieres presentarla? Sí. ¿Te cedo el honor o quieres que lo haga yo? Yo me embarro, ¿eh? No pasa nada.
Bueno, yo solo recomendar a todo el mundo que siga a Tony del Hostal. Es un hombre de la Alcudia y de la Ribera. La Ribera tiene un carácter y un humor muy, muy especial, ¿no? Y este hombre en esta canción, el título, te vas a enfadar, pero son Les Putes Falles.
Pero hay que respetar, recuerda, todo el
libertad de expresión, vista, libertad de expresión. Y, mi libertad de expresión es que me cago en tu en tu ira profalla.
Y la primera línea es que lo dice todo. Mars es un Ferlama. Del día U al de la crema.
Vamos a escucharlo, venga.
Dos, tres, va. I la vaig trobar tota plena de muralles, els carrers tallats, València en falles, València en falles, València en falles. Li la xucla un retorn, la fallera infantil, li la xucla no sé qui. No aneu a València en plenes falles, que voreu els putos falleros fent-se ratlles, Rita Barberà fent-se casalles, les putes falles. Les putes falles. Vaig anar a València en plenes falles, la vaig trobar tota plena de muralles, els carrers tallats, les falles, les putes falles, les putes falles, les putes falles, les putes falles.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Bueno, senyores, senyors, soc Xavi Castillo i felicite a tots de Com està el patio i voldria convidar a si el capità Moro que vol dir una cosa.
Yeah, això ho pague jo. Yeah, Com està el patio? Ja dic jo Com està el patio, això ho pague jo.
Bueno, pues momento para hablar de cine. Escuchamos City of Stars, de la película La La Land. Ha sido galardonada esta canción a la mejor canción original en estos premios Oscar que han tenido este momentazo para la historia.
The Academy Award
Come on. La La Land. La La Land.
My family, maman, papa, Jeff, Omar, je vous adore. Matt Pluff, you kicked this off. And Damien Chazelle, we're standing on your shoulders. We lost, by the way, but, you know.
Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
Moonlight won.
Come on, this is not a joke.
This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture.
Bueno, pues hemos escuchado ese momento en el que Warren Beatty y Faye Dunaway pues armaban la picha un lío, aunque la picha un lío en realidad, ese pitote venía de antes, porque le habían dado el sobre equivocado, le habían dado el sobre a la mejor actriz de Emma Stone, leyeron La La Land y ya se lanzaron al ruedo. Lucía Ross, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, momento para la historia con este error, ¿no? Que no había ocurrido nunca.
Momento para la historia, sí. No, nunca había pasado y la verdad es que, bueno, todos en casa viendo la ceremonia se quedaron pasmados, nadie sabía qué estaba pasando, momento de confusión total. Pero bueno, ya está, pasó, han dado la explicación, la auditoría, no sé si lo habéis leído.
Price Waterhouse.
Sí,
no hay que fiarse.
Casi algo como Pablo Iglesias, ¿eh?
El problema es fiarse de las auditorías. Las compañías son el diablo.
Y bueno, Lucía, mejor peli, Moonlight. Y por cierto, esto ya lo apuntaste un poco en la primera vez que participaste en Cómo está el patio,
sí.
Que te veías que lo de La La Land no iba a ir...
Del todo.
Exacto, que no iba a ser la grandísima triunfadora. Incluso también al mejor actor, que nos comentaste que Casey Affleck, con Manchester frente al mar, tú pensabas que se iba a llevar el gato al agua.
Sí, pues así ha sido. Pero bueno, al final el reparto no me parece tan mal, porque al final La La Land se ganó el Oscar de Mejor Dirección, también Chazelle, así es que así, me parece un reparto bastante justo, sobre todo porque Moonlight es una película maravillosa, no sé si la habéis visto.
Todavía no, la tengo ahí este fin de semana.
Es muy buena película y me parece que así la Academia se quita el San Benito de esto de los Oscars so white. Y... Y además premiando una peli que es bastante arriesgada y que apuesta por un tema LGTB y que bueno, sí, en la peli está muy bien. O sea, que el reparto es justo.
Luego, mejor actriz, Emma Stone, que está más o menos sí que estaba claro, ¿no?
Sí, era uno de los premios más seguros de la noche. Aunque había algunas encuestas que decían que ganaría Isabelle Huppert por la peli francesa él, pero al final ha sido Emma Stone. Los americanos van hacia lo suyo.
Viola Davis y Mahershala Ali, que han sido los actrices, actriz y actor de reparto respectivamente. Mahershala Ali, que además conocido, ¿no? Por su aparición en muchas series de televisión, en House of Cards sale.
House of Cards,
lo he visto, ¿no? El asesor de Kevin Spacey.
Y en Luke Cage, de villano, sí.
Exacto.
Ha sido un actor, ha sido una carrera así un poco meteórica también, porque... La gente que no es aficionada a las series no lo tenía muy situado en el mapa. Y bueno, con Moonlight definitivamente es un actorazo, la verdad. Tiene una presencia muy, 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 muy fuerte.
Ha sido sorpresa, porque se comentaba que el actor de Lion...
Sí, la verdad es que Dev Patel había ganado muchos puntos, ganó el Globo de Oro y había ganado algún otro de estos premios previos que hacen antes de los Oscars. Y la verdad es que ahí no estaba muy claro, pero bueno, era uno de los favoritos este con Dev Patel, así es que estaba bastante claro.
Y Lucía, Time Code, que la presencia española en los Oscars pues no hubo suerte y no se llevó el Oscar al mejor cortometraje.
Una pena, la verdad, porque es un corto precioso. Pero bueno, leí los días antes previos a los Oscars, leí en revistas como Variety y The Hollywood Reporter que consideraban que era el mejor corto, pero que quizá era demasiado raro para la Academia de Hollywood, porque es verdad que es muy especial. Que por cierto, se emitirá muy pronto en versión española, para la gente que quiera verlo, porque de verdad merece la pena.
Y, por cierto, yo destacaría dos premios de estos que dices, yo me quedé así un poco, además era para comenzar la noche. Mejor maquillaje, Escuadrón Suicida,
sí.
Mejor vestuario, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Chirría un poco, ¿no?, estos dos premios de estas dos películas.
Un poco bastante, la verdad. Sobre todo porque en maquillaje también estaba, no recuerdo quién más estaba. Bueno, pero en vestuario estaba Jackie, la de Pablo Larraín, que la verdad es que el trabajo de recreación de los trajes de Jackie Kennedy es bastante impresionante, y que ganara Animales Fantásticos, pues bueno, sí, no está mal, pero la verdad es que fue bastante sorpresa. En Twitter había mucha broma con el Oscar de Escuadrón Suicida, porque es una de las peores películas del año, ha tenido muy mala crítica, y todo el mundo decía, bueno, Escuadrón Suicida tiene los mismos Oscar que Leonardo DiCaprio.
Es verdad, sí, sí.
Y es bastante triste.
Es bastante lamentable, sí. Adrián, ¿alguna pregunta para Lucía?
No, solo decir que la única película que he visto de todas las galardonadas es el Escuadrón Suicida.
No me digas, ¿lo dices en serio?
Muy bien, Adri.
Y la verdad es que es lamentable, ahí te doy la razón.
Ahí está el nivel. Bueno, Lucía, ¿quieres destacar algún premio más, algún momento más de la ceremonia?
La verdad es que todo fue bastante previsible. Destacar probablemente los momentos en los que Jimmy Kimmel lanzó en directo tweets a Donald Trump. Uh-huh. El primero que mandó decía, hola Donald Trump, ¿estás despierto?
Sí.
Y el segundo era Donald Trump. Meryl Streep dice hola, porque si recordáis todo aquel lío que tuvo los Globos de Oro tras la... Y nada, por lo demás fue bastante... todo bastante previsible y nada muy especial, la verdad.
Creo que estuvo bien Jimmy Kimmel, ¿no? Y...
Sí, estuvo muy bien. Hmm. Estuvo muy bien, lo que pasa es que no hubo ningún momento así memorable.
No, es verdad.
Pero además todo se eclipsó con el tema de los sobres y ya todo lo demás como que se olvidó un poco, ¿no?
Sí, ahí ya dijo él que no iban a llamarle nunca más.
No, exacto. De hecho, los pobres de Moonlight no tuvieron tiempo de dar sus discursos de agradecimiento y Jimmy Kimmel no tuvo tiempo de hacer su cierre de la ceremonia, que iba a hacer una gran broma final con Matt Damon, que sabéis que tiene esta rivalidad.
Sí, sí.
Por el vídeo aquel que hizo en su programa.
Que se hizo viral, es verdad, sí.
Sí, y no pudo terminarlo, así es que... estaba un poco frustrado por eso. Pero bueno.
Bueno, pues ya tenemos anécdota de esta 89 edición de los Oscar, que ha coronado a Moonlight, mejor actriz Emma Stone, mejor actor Casey Affleck y mejor director Damien Chazelle por La La Land. Premios repartidos. ¿Te has quedado satisfecha, Lucía? ¿Tú preferías, pese a todo, La La Land?
No, la verdad es que estoy bastante satisfecha, porque Moonlight, ya te digo, me parece una muy, muy buena película. Y me parece bastante correcto y bastante justo este reparto, así que no tengo ningún... Premiar al director es también como premiar a la película, al fin y al cabo. Uh-huh. Así es que todo bien.
Muy bien, pues Lucía, un placer. Recomendamos a la gente ahí leerte en los blogs, la catarsis del cine español y demás, y seguir a Lucía en redes sociales, que está muy bien. Lucía, muchas gracias, un abrazo.
A vosotros, chao.
Bueno, y para finalizar vamos a escuchar un tema de Zoo, porque como hemos comentado al inicio, Ramiro, Zoo que va a sacar nuevo disco para abril, Raval se va a llamar, y ya hay un tema circulando en redes sociales, YouTube, el Cap per avall.
Sí, es algo muy valenciano, el Cap per avall. Ponemos a la gente hacia abajo, la gente que no nos gusta, empezando por Felipe V. Incluso había alguna petición de poner el cuadro de Milagrosa Martínez, que como fue presidente del Escort, sino un cuadro en el Parlamento Valenciano, ponerlo también Cap per avall.
Oye, por cierto, el 20 de abril en la Sala de República, que está aquí en Mislata.
Sí, sí, sí.
Actuando en esa... Creo que es el primero, ¿no?
Presentación. Además hay que decir que eso es uno de estos grupos valencianos que cantan en valenciano, pero han conseguido romper esa barrera, porque van a tocar en Madrid, van a tocar en Granada, en Bilbao, en Zaragoza. Así que, bueno, es un grupo muy recomendable.
Pues vamos a escuchar a Zoo con este tema, el Cap per avall, y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Adiós.
Sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del Cap per avall.
Paella congelar, falleres de cartró, aula rara de cremar, gomina i processó. Saluda el senyoret, escola de retors, el sant a passejar. Un beso i una flor, nos vamos a forrar, un fin d'en Benidorm. Posar la mà i callar, platges de formigó, vivir així és morir d'amor. Cantava Milans del Bosc, l'himne regional provoca llàgrimes, pàgines i pàgines d'un tràgic sainet que esgarra ànimes. Pas de passo doble al camp de futbol, alça la mà dreta l'afició a la curva nord, una discoteca enmig d'un camp d'arròs. boquetes tortes a la terra de les flors. La geperudeta besant la moreneta.
Vendetta,
vendetta i noves glòries en oferta. Allà on el món s'explica en diminutiu, on plora la collita del seca i del regadiu. Plou amb burrera, però sempre baixa buit el riu. I una bandera talla com arma de doble fil. Vivim la vida de Gaidó. Acabareu com el Pelletes al coi del Mondú, verà el Penya Golosa i el Benicadé, i el poble serà un martell o un pes mort.
Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam suportar eixes bombes que encara ressonen per serres i baix. Vam defugir eixes normes, vam profanar els seus sants, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall.
Vinc d'on van voler fer una falla, terra de foc i de sal, on la metralla travessava i rebentava els cristals, on les muntanyes baixen escalonades per lluir bancals que donen alegries, penes i menjar. Vinc de les platges, horteres sostingudes amb deutes brutals, de microclima i macroestafa, trist i real, roders que repartien herois de veritat, segrestadors de la marina i del comtat. Taronges i olives, cirera i raïm, netes de morisques, fills de mallorquins, on no para la festa fins dimecres que comença i tots els problemes es dissolen en anís. Tenim una cova de lladres a cada ciutat, molt d'aprofitat per metre quadrat. Una costa traïda, un desig de fugida amb un tren cap al nord que no arriba. Camps abandonats, qui vol llaurar podent ser ric? Guiri reballats, passa la vida. Cada primavera s'emociona algun lletra ferit quan pega un esclafit la vall florida. Tantes voltes torts en tantes dates, l'arbre mai no havia estat madur, sabíem que seria dur, ni nom, ni mapa, ni futur. Amors que maten, casem les rates i tombem els murs.
Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam suportar eixes bombes que encara ressonen per serres i baix. Vam defugir eixes normes, vam profanar els seus sants, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall. Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam suportar eixes bombes que encara ressonen per serres i baix. Vam defugir eixes normes, vam profanar els seus sants, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball, el ball, el ball.